Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Seguro que estás ávido de buenas noticias y yo creo que desde Bueu nos pueden contar alguna que otra. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y en este tiempo de actualidad local vamos a saludar al alcalde de Bueu, Félix Juncal. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Cales son os plans do Parque Empresarial de Castiñeiras?
Bueno, o Parque Empresarial de Castiñeiras, a verdade que é unha boa noticia, ¿no? que temos na comarca, porque neste momento se ese solo industrial que no seu momento se urbanizou a través de Sestur en dúas fases, permite que a día de hoxe non teñamos, a verdade, que xa prácticamente parcelas edificables, salvo, bueno, as que ten o concello aí en reserva e que tan pronto como poidamos sacaremos ao mercado tamén para que se poidan establecer novas empresas, novas industrias. E como digo, bueno, pues é un parque que nos trae boas noticias, non? Sobre todo porque ademais hai unha iniciativa a través dun grupo, dun colectivo de empresarios e de propietarios que posiblemente a partir do próximo ano, porque está na fase esa de traballo, de preparación documental, de trámites previos, pois comenzaremos a tramitación do que vai a ser a ampliación do polígono, unha ampliación que vai a supoñer pois duplicar a capacidade actual, ¿no? Por lo tanto, bueno, pois é unha comarca, en este caso un polígono empresarial moi dinámico, que ten moita demanda e que además permite que sobre todo empresas e industrias que por diferentes razóns, moitas veces por exigencias legais, teñen necesidade de buscar espazos alternativos para poder cumplir con todas as normativas, exigencias, sobre todo en caso de certificacións, pois poidan ter aquí unha alternativa, ¿no? Eso, digamos, que a grosso modo é a situación do noso polígono industrial, ¿no?
E de que sectores son esas empresas que queren expandirse no Concello de Bueu?
Bueno, pois en este momento sabrá que fai uns meses demos licencia para dúas novas naves empresariais, unha delas é un cambio de ubicación, de emprazamento, que estaba aquí noutra zona de Bueu, que necesitaba medrar tamén, porque é unha empresa que está traballando moi ben desde fai tamén moitos anos, e necesitaba ampliar as súas instalacións. Se conseguiron xa unha das parcelas que había disponibles no polígono, e en este momento se está prácticamente rematando que esa construcción, ¿no?, desas novas instalacións. E a outra, tamén a posibilidad de que ofrecemos no seu momento como concello, como polígono empresarial, a pesar de que eran terreos a propiedades tamén de outra empresa, que a factoría, a fábrica conserveira Lago Paganini, está neste momento está acometendo tamén a construcción desa nova fábrica conserveira, ¿no? Co cal volva a recuperar de alguna forma, ya que se está simbólicamente, pois dúas conserveiras, a que le va implantada en Bueu desde fai moitísimos anos. En este momento, pois, Lago Paganini, que ata agora sigue en Cangas, pero que nos próximos meses trasladará para Bueu.
Polo tanto, a necesidade agora mesmo no polígono, vendo esas opcións de ampliar o que é, pois, o espazo de distintas empresas ou novas ubicacións doutras, a necesidade de máis zona de aparcadoiro para os traballadores?
Sí, efectivamente, que se xa solamente, digamos, ese incremento que vai haber de personal traballando aí diariamente se vai haber aumentado considerablemente, como digo, con estas dúas novas empresas, especialmente por volumen de contratación que pode ser Lago Paganini, ¿no? Xa fomos habilitando os pasados anos algunhas zonas, aumentando a capacidade tamén do que é zonas de estacionamento, de aparcadoiro. En este momento tamén tomamos a decisión, algo que vimos falando coa Asociación de Empresarios do Polígono, nos últimos meses, para que unha das zonas que antes do Plan Xeral estaba calificada como a zona verde, pero a través do Plan Xeral pois está tamén como unha parcela de aproveitamento urbanístico, por lo tanto que sobre ela podría levantarse algún tipo de actividade, pero que o Concello obviamente ten comprometido coa Asociación de Empresarios do Polígono que no tomaremos esa decisión de sacar al mercado esa parcela porque en este momento se vaya a destinar para un nuevo aparcadoiro, ¿no? Con la capacidad de para 28 plazas, ¿no? O que sí es cierto que tenemos también, no es todavía esa reserva de aprovechamientos urbanísticos que fueron obtidos por el Concello a través de la gestión de ese suelo industrial, que anda pues rondando 6.000 metros cuadrados, y que próximamente, como decía al principio, tan pronto si sea posible, pues sacaremoslos al mercado, ¿no? O que vaya a permitir también que pueda haber varias parcelas disponibles para que pueda haber, que hay, nos consta, interés e iniciativas empresariales para establecerse aquí también en este polígono. Por lo tanto, bueno, como digo, una buena noticia, no presente, pero también sobre todo no futuro, ¿no? Porque tanto a través, de forma inmediata, a través de esta nueva bolsa de parcelas o de solo, pero sobre todo a través de esa ampliación que rondará los 200.000 metros cuadrados, pues estamos hablando de un polígono empresarial que a medio plazo vai a haber aumentado considerablemente tamén todo o seu tecido empresarial.
Así que o Concello vai sacar a venda, vai poñer a venda terreos municipais no polígono. Eu non estou interesada, pero bueno, por saber, como se cotiza o prezo en Bueu? Pues, asequible?
A verdad que desconhecemos nestes momentos todavía, non? Si nos consta que no seu momento, porque foron ventas directamente realizadas por Sistur, pero bueno, que sí que había moita demanda, por lo tanto, os prezos foron bastante altos, non? Neste caso, o Concello non é un interés que teña en que os ingresos poidan ser maiores ou non, a pesar de que, obviamente, sempre é importante que o Concello poida tamén utilizar o seu patrimonio, os seus ingresos, para reinvertilo, realmente para financiar outro tipo de actuacións, de proxectos. Neste momento estamos avanzando, non? Para que nese futuro inmediato poidamos aí ter varios frentes abertos moi interesantes. Presentamos outro día unha proposta aos colectivos da parroquia de Viluso moi importante. Temos aí nestes momentos tamén esa unha forma, nese horizonte, non? Como digo, a corto medio prazo, un plan municipal de vivenda protexida. Por lo tanto, son moitos frentes os que estamos abrindo e que van a necesitar que o Concello tamén aporte financiamento, non? Ese financiamento pode proceder perfectamente do patrimonio municipal do solo, como o que estamos falando, ¿no? Da monetarización.
E despois tamén pensando nos impostos que podan pagar xa ano a ano todas esas empresas que se instalen no Parque Empresarial de Castiñeiras, que o Concello, para facelo aínda máis atractivo, vai habilitar case 30 novas prazas de aparcadoiro para todas esas novas empresas que se ubiquen neste polígono. Hoxe falamos destes proxectos a relativamente corto prazo, realmente, no Concello de Bueu, para seguir mellorando económicamente tamén en canto os postos de traballo no municipio. Estaremos pendente de proxectos tan interesantes como o que dicía de vivenda pública, que tamén é moi importante. Félix Juncal, alcalde de Bueu, moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos, un saúdo. Boa tarde.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Y ahora escucha bien la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, ha presidido esta mañana la Junta Local de Seguridad del Concello de Vilagarcía, que se ha centrado en la violencia de género. La socialista ha mencionado que la reducción de las denuncias en los meses del confinamiento no ha sido proporcional con las llamadas al 016 que siguieron aumentando. En los últimos meses, las mujeres víctimas de violencia machista han vuelto a presentar denuncias. Los datos de la capital arousana y de su entorno a las 2:20 en el informativo Mediodía.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Escúchanos en el 97.0 en COPE Más Pontevedra, porque hasta las 2 vamos, entre otras cosas, a hablar de las escuelas rurales, para ver si conoces o si, por ejemplo, tus hijos van a una de ellas, porque tenemos bastantes en nuestros concellos. Vamos a hablar con unas maestras que han llegado a Galicia y han conocido este sistema. Y además, también vamos a preguntar a un responsable de la Xunta por la presencia de mercurio en la ría.
me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
La información también pasa por sanciones. Vamos a hacer un repaso y en estos momentos un adelanto de nuestro informativo de las 2:20.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
¿Nos cuentas una cosa curiosa, Pablo?
Sí, curiosa la historia que nos dejan siempre los controles de vigilancia de las normas de tráfico, en este caso en Pontevedra, en la avenida de Buenos Aires. Ayer en Pontevedra, un joven que conducía un turismo redujo la velocidad al percatarse de la presencia de un vehículo policial con radar, con la mala pata, por decirlo mal y pronto, de que se encontraba hablando por el teléfono móvil. Así que ante esta infracción, los agentes municipales que se encontraban dentro del coche patrulla le dieron el alta y, además de denunciarlo por ir hablando por el teléfono, lo denunciaron también por carecer del permiso de conducir, no lo tenía en vigor, dar positivo en drogas, intervenirle una cantidad de estupefacientes y también un arpón que tenía dentro del vehículo.
¡Qué barbaridad! Así que suerte que el frenazo no provocó ningún accidente, pero vamos, empapelado por todos lados, por decirlo también en lenguaje coloquial. Gracias, Pablo. Noticias hasta como luego. Esta te contamos en este tiempo de mediodía en Pontevedra.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Deportes. Donde no hay sorpresas es, por ejemplo, en la directiva del Pontevedra. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Silvia.
Porque hablamos de la presidenta, no hay novedades, se mantiene Lupe Murillo.
Exactamente, el Pontevedra comunicaba que en la tarde de ayer se celebró en las oficinas del club ese consejo de administración con el objetivo de elegir un nuevo candidato para esa presidencia de ese mismo consejo. No fue ninguna sorpresa porque el resultado fue la reelección de la presidenta ya Lupe Murillo.
Y hablemos de balonmano. En este caso, el Cisne, tomamos todos nota de esa reelección de Lupe Murillo. Hablamos del Cisne. Tuvo algo de descanso estos días porque, nada, tenía partido entre semana continuamente, ¿verdad?
Exactamente, es que después de un mes agotador, por fin podemos decir que los chicos del Cisne pudieron tomarse un pequeño descanso. Llevaban prácticamente un mes compitiendo cada tres días y ha podido gozar esta semana de una preparación completa para el partido de este próximo fin de semana, que, repito, será como local y además a partir del sábado 24 de abril en el Pabellón de los Deportes de Pontevedra, recibiendo al Atlético Valladolid.
Ojalá tengan mucha suerte. Y una curiosidad en atletismo.
Sí, vamos a terminar con una noticia, desde luego, curiosa. La Sociedad Gimnástica de Pontevedra está preparada para el estreno en las Ligas Nacionales el próximo 24 de abril. Sin embargo, va a ser una jornada extraña, porque por primera vez en estos 14 años, en estas 14 temporadas, que la verdad no son pocas, no defenderá la camiseta Víctor Gallego por una lesión en el hombro que le impedirá al capitán gimnástico estar presente en ese 24 de abril. No se había perdido, como ya te digo, Silvia, ninguna competición y esperamos que solo sea esta, que no sean más.
Caray, pues que se recupere también Víctor y que pueda volver con el equipo a las próximas jornadas de la Liga de la máxima categoría del atletismo con la gimnástica. Gracias, Ricardo. Te escuchamos a las 3:30.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Imos repasar distintos temas de interés agora da mando delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Luis López, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Imos comezar falando de turismo porque o que foron os bonos turísticos de Galicia, de quedar en Galicia, foron todo un éxito en canto a clientela, porque foron moitos os que o pediron a través da web, pero cantos establecementos hoteleiros aquí da zona de Pontevedra, o Salnés, se adheriron para poder beneficiarse dese bono?
Bueno, pois a verdade é que a segunda edición do bono turístico que damos en Galicia foi un absoluto éxito. En primeiro lugar, de público, que esgotou o crédito para preto de 20.000 tarxetas moi poucas horas. En, segundo lugar por parte dos cementos, xa que escribironse 891 en todo Galicia, un 60% máis que na anterior convocatoria, e dos cales 295 pois pertencen a nosa provincia de Pontevedra. E no caso das nosas Ibarras, o Salnés e a comarca de todo Galicia, con máis participantes, xa que supera o centro de establecementos, o que tamén a confirma como unha das grandes referencias do turismo, non só de Galicia, senón de todo o norte de España. E además do Salnés, destacan especialmente Sanxenxo, Grove ou Vila García. Ainda que tamén hai que decirlo que hai ofertas relevantes nos concellos máis pequenos. E de feito, onte mesmo, pois estive en Meaño, na Quinta de San Amaro, informando deste bono financiado ao 60% pola Xunta, e co cal se pretende movilizar 7 millóns de euros para reactivar o sector. En canto ao resto da contorna, tamén é moi destacable a adhesión de establecementos do Concello de Pontevedra, que rolda a vintena, e outros municipios como Caldas de Reis, Poio, Bueu. En definitiva, en maior ou menor medida, hai posibilidades de aproveitar esta tarxeta en case todo o Concello da provincia, e iso demostra outra vez máis pois, o éxito desta iniciativa.
Pois pensando en incentivar o turismo e que, pois xa que polo de agora temos que quedar en Galicia, facelo en establecementos hoteleiros que están necesitados de clientes durante os últimos meses. Falamos deste bono que foi un éxito. Falamos agora de outro tema radicalmente oposto. Falamos da Ría de Pontevedra e quería preguntarlle polo informe que se fixo público en o que ENCE asegura que hai mercurio nas augas subterráneas de Lourizán, onde está ubicada a súa fábrica, debido ao desmantelamento, de El Nosa. O Intecmar fixo algún tipo de análise na ría despois de coñecer este informe?
Bueno, a Xunta de Galicia conta dende hai 23 anos unha extensa rede de mostraxe de detención de contaminación química por materiais pesados en todo o que é o litoral. É a mesma dispón ni máis ni menos que de 65 puntos de control, entre os que figura, por suposto, a ría de Pontevedra. Estes controles en misións son constantes e periódicos, ata a data sempre veron valores moi baixos, prácticamente ínfimos de mercurio, digo, non? En relación estos parámetros, pois, cos máximos legais e sanitarios. Ademais, hai que decir que a situación permanece estable nos últimos 10 anos, así que quero facer un chamamento a absoluta tranquilidade, porque nos procesos desenvolvidos ata a data na ría de Pontevedra non hai ningún risco, e ademais a Xunta de Galicia segue velando e controlando a situación para que se manteña este xeito.
Pois, chamada a tranquilidade por esa banda, polos controis que realiza o Intecmar, entre outros valores a analizar tamén a presenza de mercurio nas nosas rías, que pois un dos metais máis perigosos para a saúde e para o medio ambiente en xeral. Falamos de esta pregunta que se facían moitos pontevedreses e dende o Concello de Pontevedra, pois algo que pode parecer menor, pero bueno, nada do que se ocupe a administración pode definirse dese xeito, todo é importante. Falamos de seguridade viaria, porque o Concello fixo peticións para que a Xunta faga algún cambio nas obras da APO 542 en Marcón. Vanse ter en conta?
Bueno, neste momento aquí non hai ninguna resposta concreta, porque as peticións do Concello de Pontevedra pois estánse a estudar por parte dos servicios técnicos, a que a Xunta sempre escoita as administracións e cidadáns, tras analizar as súas peticións, pois actúa en consecuencia. En calquera caso, creo que se trata de solicitudes menores, referidas a un hórreo, a polimetría das sendas, a certas cuestións de señalización, a configuración de frasos de peón, e a titularidade das. En definitiva, non se trata de ninguna cuestión estructural, porque esta rotonda, sobre esta rotonda, que ten unha gran importancia, xa que mellorará e moito a seguridade viaria en Marcón, cun forte investimento de 750 mil euros. En este caso, a vontade de diálogo da Xunta está aí para mellorar toda a actuación ou infraestructura, e iso debe ser a garantía de tranquilidade para toda a administración, neste caso, o Concello de Pontevedra.
pois deixamos logo esa pregunta en suspenso mentre se estudan as distintas peticións de detalles sobre esas obras e agardamos que se poidan valorar e ver se se teñen en conta ou non ou se unhas si e outras non. Falamos de outra petición que hai en Pontevedra. Pediríalle unha explicación, aínda que xa o comentamos en cursos previos. Falamos da Escola de Educación Infantil de Verducido, que a partir do curso que ven xa definitivamente non vai ter primaria. Cal é o motivo?
Pois aquí o único motivo é a moi baixa matrícula. Non hai menos para esta escola nos cursos de primaria. Entón, atendendo a criterios pedagóxicos, hai que ser responsables e desactivar a formación en primaria porque non se sostén que se habiliten aulas de primeiro e segundo curso para un total de 4 nenos por clase. É o único motivo. E tamén, bueno, por suposto, a protección dos activos e da calidade do ensino, da formación e da socialización que se lle debe dar a eles, porque os criterios técnicos manteñen que con só 4 cativos non poden desenvolver aceitadamente as súas actitudes e actitudes sociais que son especialmente importantes cando teñen esas cidades. En calquera caso, a Escola de Educación Infantil de Verducido vai seguir funcionando aceitadamente, con unha calidade en todo o ámbito de educación infantil, no que ademais creo que se está a facer un gran traballo.
Falamos dun caso no que para dous cursos, primeiro e segundo de primaria, pois habería 4 alumnos matriculados nos últimos anos. É un caso distinto aos das escolas unitarias, porque iso xa sería para as etapas previas, para as de infantil. E comentábamos o baixo número que ten que haber que realmente marca Galicia para manter as escolas. Cal é ese número mínimo de alumnos?
Ben, aquí, pues, a esos parecidos se suele. Escolas unitarias son básicamente de educación infantil. En estes casos, tratándose de nenos tan pequenos, pois poden compartir moitas actividades, pero lógicamente hai uns criterios técnicos, exíxense a lo menos 6 alumnos matriculados para que estas unitarias permanezcan abertas. Por debaixo desta cifra, enténdese que afecta a súa socialización e pode converter a escola nunha especie de burbuja. No caso das liñas de primaria, as circunstancias non son exactamente idénticas. Xa que non é un rapaz de primeiro curso con 6 anos, que é un de terceiro ou cuarto, que xa ten 8 ou 9. En todo caso, hai un criterio común, a ensalada, de exigencia dunha cifra concreta de alumnos alto ou medais, que é que ten que haber rapaces nas escolas. Non poden estar case só, porque a socialización e a interacción para ir descubrindo o mundo é fundamental, e, por suposto, que o criterio da matrícula que sexa suficiente é problema. Desde que a Xunta de Galicia sostén decenas de escolas unitarias por toda a comunidade, con poucos alumnos cada unha, pero cunha cifra suficiente para que desenvolvan todas as súas habilidades nesta primeira etapa do seu aprendizaje.
Así que son dous puntos, en realidade. Por unha banda, a matrícula, e por outra, dependendo do curso. Precisamente agora, enseguida, falamos con profesoras que están en prácticas en escolas unitarias, que se manteñen con unha dúcia de alumnos, quizáis, en etapas de infantil, e imos coñecer os beneficios a esas idades de compartir clase con nenos de que teñen anos diferentes e que non irían no mesmo curso nun colexio. Oxe, coñecemos tamén a explicación de pois que os alumnos teñan que ir ao colexio en lugar de manterse nesta escola de infantil por xa estar en primaria e ser moi poucos neste caso de Verducido. Oxe, falamos de todos estes temas co delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Luís López, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y ahora te queremos contar la experiencia de dos jóvenes que no son gallegas, pero que han decidido venirse a Vilaboa para probar suerte como maestras rurales. Vamos a poder hablar en el día de hoy con dos profesoras del CRA de Vilaboa, en concreto con Paz Muñoz, que es de Valencia. Muy buenas tardes, Paz.
Buenas tardes.
Y Cristina Suárez, que si no me equivoco eres de Málaga, ¿verdad, Cristina? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, exactamente.
Pues cuéntame, por empezar contigo, Cristina, ¿por qué te interesó hacer las prácticas en un centro como este, en el CRA de Vilaboa, con varias escuelas dispersas y no, en cambio, en un colegio al uso?
Bueno, en mi caso, yo no sabía muy bien qué era un CRA, un centro rural agrupado. Nunca había estado en una escuela rural, no sabía nada de ella, entonces, gracias al programa Generación Docente de la Fundación Princesa de Girona, nos ofrecieron estas prácticas innovadoras y decidí pues embarcarme en ese gran proyecto con la Fundación.
¿Tú tenías alguna noción de lo que era un centro rural agrupado, Paz?
Bueno, del concepto centro rural agrupado, no. Sí que sabía un poco cómo funcionan y, bueno, empecé a investigar un poco qué son las escuelas rurales y qué se hacen ellas. Entonces ya me empecé a interesar, a motivar y, por supuesto, decidí venirme sin ningún problema.
Y ahora que lo estáis viviendo en carne propia, Paz, ¿cómo le explicarías a los demás la diferencia entre un colegio y un centro rural agrupado?
Pues mira, para mí lo más importante es que, bueno, por lo menos en este centro que nosotros estamos en el CRA de Vilaboa, en Pontevedra, a mí lo que más me llama la atención y por lo que también decidí venir aquí son dos pilares fundamentales. Primero, que son, bueno, tres, que son grupos reducidos, que hay 12 niños por aula más o menos, que eso creo que permite que la educación sea mucho más individualizada. Y por otra parte, relacionado con esto también, que hay niños y niñas mezclados de edades entre 3 a 6 años en un mismo aula. Entonces me parece que esta relación es muy enriquecedora para todos y bueno, que favorece el aprendizaje de los niños y niñas. Y además, como son pueblos pequeños y tal, pues creo que también el contacto con la naturaleza, que los coles tienen mucho espacio en la naturaleza, que sí pueden hacer muchas actividades en espacios abiertos, creo que eso también es muy favorecedor para la educación de los niños y niñas.
Entonces, en este caso, también una diferencia con un colegio sería que en lugar de que los niños, pues si no viven cerca del cole, tengan que ir en bus o que los lleven a clase, aquí las que os vais moviendo sois vosotras, como un médico rural también sería algo parecido. Cristina, ¿nos pondrías un ejemplo de vuestros horarios, un día así como sería, pues eso, la ruta que tenéis que hacer?
Bueno, el CRA de Vilaboa está compuesto por 5 escuelas: Bértola, Barciela, Paredes, Figueridó y Pausada. Yo en concreto estoy en la escuela de Bértola, entonces pues por la mañana bien me recoge mi tutora Fátima o mi compañera Paz. Y la rutina básicamente, bueno, pues recibimos a los niños que lo acompañan los familiares, se cambian de zapatos, de calzado por el tema del coronavirus, se lavan las manos.
Claro.
Empezamos la asamblea y ya realizamos pues diferentes actividades en función de los profesores itinerantes que tengan ese día, bien la profesora itinerante de música, de inglés, de religión alternativa, y bueno, las actividades pues son muy variadas, se adapta al nivel madurativo de cada niño y no a la edad de los menores, que eso es fundamental y una cosa que destacaría, porque en un aula de un colegio de ciudad urbano, pues bueno, se trabaja con 25 alumnos, todos igual, simplemente por tener 3 años. Aquí no, aquí al tener 12 alumnos se trabaja de forma individual, con cada caso, cada necesidad y simplemente a su ritmo.
Y por la experiencia también de vuestras compañeras profesoras, ¿no tiene el riesgo de que después cuando vayan al instituto, pues quizá esa diferencia en las edades, en entrar de nuevo en esa norma de curso equivalente a una edad, pueda tener algún problema? ¿Qué os han dicho?
Bueno, es que en mi caso considero que hay un error de concepto y que en educación infantil se cree siempre que los niños deben de saber a leer y a escribir perfectamente. Sin embargo, en educación infantil es una etapa no obligatoria, por lo tanto, lo más importante es que los niños aprendan a jugar, a divertirse y a ser autónomos. Para mí esos son los tres pilares fundamentales de un niño en educación infantil.
Uh-huh.
Partiendo de ahí, de esa base, cuando un niño llega a primaria, ahí es cuando realmente debe adquirir ciertos conocimientos que ya se ha trabajado previamente en la escuela. Entonces creo que es bastante importante y no creo que haya un desajuste ni que haya un cambio, al revés. Creo que favorece más porque es un niño con muchísima más autonomía que otro niño de una escuela de ciudad, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, adelante, Paz, porque te iba a preguntar también en qué te parece a ti este modelo.
Ah, vale. Bueno, pues yo en eso también pienso que los niños y niñas, de por ejemplo los mayores, que son los de 5 o 6 años, que el año siguiente pasarán ya a primaria, también creo que aprender a estar con niños de diferentes edades también les enriquece. O sea, también desarrollan otras habilidades y otras capacidades que igual en un mismo aula no podrían. Y aparte, por parte del colegio, bueno, este año con tema de coronavirus y tal, pues no sé cómo estará, pero sí que nos han contado que normalmente las tutoras acompañan a los niños a ver el cole, les presentan, porque, por ejemplo, aquí estamos ahora en Paredes, y es la escuela de referencia es el Toural, donde van la mayoría después. Entonces, pues sí que los acompañan, les enseñan el colegio, y al ser todo tan cercano, permite que los niños se sientan mucho más acompañados en este proceso. Entonces, yo creo que por esa parte, al ser todo tan cercano y estar tan acompañados, no hay problema.
Y os quería preguntar también, ¿qué tal con los niños que hablan en gallego?
Bueno, pues lo intentamos.
No creo que sea ningún problema porque, bueno, el gallego se entiende bastante bien. Ellos también están iniciándose y aprendiendo, entonces pues para nosotras también pues es un reto y aprendemos ellos de nosotros, que también aprenden pues otra manera de hablar, otra cultura, en mi caso, bueno, pues la andaluza y la valenciana, y sin problema.
¿Qué palabras habéis aprendido vosotras?
Depende, pues hay días que estamos muy lanzadas, pero bueno, Cristina con el tema de las rutinas tiene ahí las palabras súper aprendiditas.
¿Cuáles serían, Cristina?
Mira, pues los días de la semana, sí que es verdad, jueves, miércoles, viernes, graciñas, sentadiño, escóitame, pues cositas así, la verdad que...
Y coger a los niños en el colo, eso sería un básico, supongo, porque no sé si ha surgido en algún momento... coger a los niños
sí
en el colo.
Lo hemos oído, pero como ahora con el tema del coronavirus tampoco no puede haber mucho contacto.
Pues hablamos de la experiencia de estas dos profesoras que están aquí haciendo prácticas en el Centro Rural Agrupado de Vilaboa. Estamos también conociendo esta experiencia porque ya son relativamente pocas las escuelas que quedan en este sentido, aunque... supongo que en otras comunidades serán todavía más excepcionales. Estáis aquí vosotras con una beca, creo. No sé, ¿vivís en Pontevedra? ¿Cómo os habéis buscado la vida para veniros a este CRA de Vilaboa?
Pues, bueno, nosotras nos pusimos en contacto con la directora y, bueno, el equipo directivo del centro, que nos ayudaron en lo que podían. Y nada, finalmente encontramos un piso que vivimos en Pollo, al ladito de Pontevedra. Y nada, pues nos lo buscamos, hablamos con las profes, fueron a ver el piso, nos mandaron vídeos, nos dijeron qué tal estaba, porque claro, desde la distancia, sin conocer la ciudad, para nosotras era muy complicado, porque decíamos, y si nos metemos en un barrio que no nos gusta o que está muy alejado, claro, nosotras no teníamos ni idea, no habíamos estado nunca en Pontevedra. Entonces, por esa parte también el centro nos ayudaron un montón. Y fueron a verlo, nos dijeron las cosas que teníamos cerca, nos pusieron un poco en contexto.
Pues se ve la ilusión con la que estáis trabajando este curso, también hablando con la directora en otro momento, también ellos desde el Centro Rural Agrupado están muy contentos con vosotras. No sé si con tanta emoción valoráis la opción de opositar aquí en Galicia.
A mí me encantaría. Sí que lo he hablado. Lo único, bueno, pues es el tema del gallego. Pero si no fuera por eso, sí que me encantaría.
¿Te tienes que apuntar a un curso?
Sí.
¿Sería esa opción de ponerse todavía más las pilas para poder optar a plazas, pues como podrían ser las de este centro rural agrupado? ¿Las dos os gustaría, aunque, bueno, luego ya veamos si es posible o no?
Sí, a ver, en mi caso sí que tengo claro que una vez he visto esto, me encantaría poder quedarme en un centro rural. O sea, lo recomiendo a todas las maestras en prácticas, me parece una experiencia inolvidable. Entonces, sí me encantaría poder estar en un centro rural agrupado. No sé si en Galicia, por el tema del gallego,
claro,
pero sí que me gustaría.
Antes no lo conocía,
o sea, hace 4 meses, no lo habría dicho en la vida, pero ahora mismo me encanta.
¿Habéis mirado si en Valencia o en Andalucía hay también centros rurales?
Sí, yo ya lo he mirado.
Sí que hay pequeños pueblos de Andalucía que hay, pero no es igual que esto.
¿Por qué? ¿Qué diferencias tiene?
No es tan rural como puede ser en Andalucía. Aquí, por ejemplo, pues hay zonas más despobladas y se hacen muchísimas más actividades. Y no se llama CRA como tal.
Uh-huh. Sería
igual allí son más escuelas unitarias, ¿no?
Sí.
En el caso de Valencia, yo lo que he mirado es que están muy lejos. O sea, poder tener un centro rural agrupado en Pontevedra, que es que, o sea, en Vilaboa, que está a 10 minutos de Pontevedra, es un privilegio. En Valencia, yo los que he visto están muy retirados. Pero bueno, nunca se sabe.
Claro que se puede pensar que tienen más justificación, pues como aquí, las escuelas que pueden haber en la montaña de Lugo, por ejemplo, que si no los niños tendrían que recorrer muchos kilómetros para poder ir a clase. Aquí tendrían alternativa, claro. Pero vosotros, si tuvieseis que convencer a alguien de que no cierre las escuelas unitarias, que no cierre el CRA de Vilaboa y centralizarlo todo en un cole, ¿qué argumentos les daríais?
Pues yo es que pienso que no pueden estar morir, entre comillas, las aldeas y los pueblos, que son que son nuestras esencias y que toda persona tiene derecho a tener una escuela cerca. Entonces, si hay pueblos y queremos que pervivan estos pueblos, tenemos que ponerles escuela, igual que tenemos que ponerles un médico. Entonces, yo creo que el entorno rural, los profesores implicados, las actividades innovadoras, los grupos reducidos, los grupos mixtos de edades, es un privilegio y que no podemos dejar que no lo podemos perder, desde luego.
Pues hoy hemos descubierto un poquito más de este tesoro que tenemos en Vilaboa, el centro rural agrupado, esas etapas previas en distintas escuelas por las parroquias del concello de Vilaboa, antes de que todos los niños pasen al CPI do Toural, que también es un colegio muy familiar, en ese caso ya con primaria y secundaria antes de irse al instituto. Paz, Cristina, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y te informamos de los cambios que va a haber a partir del viernes. Hoy en rueda de prensa el consejero de Sanidad los ha confirmado. Cambios que para Ogrove no son ninguno, sino que continuará cerrado, solo con hostelería para servir para llevar y con la prohibición además en el ayuntamiento de reunirse entre no convivientes. Son medidas que se toman para intentar frenar los contagios, que no hay forma de que bajen los datos en el concello de Ogrove, parece. Hablamos de los concellos que van a cambiar a partir del viernes. Son Marín, Meaño, Ribadumia y Vilanova de Arousa. Ahí, desde el viernes, la hostelería solo podrá atender en terraza. Es la medida más restrictiva, aparte del cierre completo, como Ogrove. El no poder servir en el interior de los locales de hostelería para evitar esas situaciones en las que, pues porque para consumir hay que quitarse la mascarilla en un espacio cerrado en algún momento, es una de las situaciones de mayor riesgo. Por lo tanto, eso se intenta evitar en estos ayuntamientos, Marín, Meaño, Ribadumia y Vilanova, en los que los contagios están disparados en los últimos días. Hoy el Comité Clínico también ha hablado de la campaña de vacunación y de que llegan las ansiadas vacunas de Janssen, que son unidosis. Con un pinchazo únicamente ya estaríamos protegidos y por eso se van a utilizar con personas dependientes que viven en sus casas y por lo tanto así ya únicamente con una visita en su domicilio ya estarían vacunados y con los marineros, la gente del mar, para evitar también que tengan que volver a puerto para la segunda dosis, también con ellos se utilizará esa vacuna unidosis. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.